Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Un hombre que descubre su vocación es un hombre que intuye su destino. Y un hombre que intuye su destino le tiene ganada buena parte de la batalla a la vida, aunque sea muy joven, porque gran parte de la tristeza, de la falta de entusiasmo y hasta del mal humor que padece mucha gente, señoras y señores, proviene de no haber sabido qué hacer con su vida y de verse obligada a ganársela haciendo cosas que no le interesan. El hombre que descubre su vocación y que se entrega a ella es un hombre realizado, sea lo que sea. Un músico, un médico, un mecánico, un pintor, un carpintero, un electricista, un meteorólogo, un agricultor. Y a ese hombre da gusto verlo vivir, porque esa felicidad de haber encontrado su vocación y de haberse dedicado a ella tiene algo de contagioso. Y tiene algo, hay que decirlo, de envidiable. De envidiable en el sentido más noble de la palabra. Y ese es el caso de un colega de aquí, de Radio Martí, en quien el amor a la radio y el haber podido dedicarse a ella son un recordatorio de esa buena suerte a la que me refiero. Este colega nuestro está a punto de jubilarse. Está a punto de jubilarse y yo no he querido despedirme de él sin antes invitarlo a hablarnos de su vocación y hablarnos de su vida, aunque tengo la impresión de que en su caso ambas cosas son la misma. Hoy está con nosotros el destacado locutor, comunicador y conductor de programas cubano, Oscar del Río.
Bueno, muchas gracias por invitarme acá a pensar sonriendo, que es muy importante pensar sonriendo, porque de entrada sonreír es importante.
Es importante y a veces,
claro.
Y yo creo que a veces es más importante que reír,
sí.
porque uno se ríe, uno tira una carcajada por cualquier cosa, pero cuando uno sonríe es porque uno ha entendido algo especial, ¿verdad?
Después que uno lo procesa.
Después que, efectivamente.
Porque la carcajada es así, espontánea, guau, 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 y pasó, pero la sonrisa uno la va procesando y hay razones para sonreír.
Tiene su trastienda, ¿verdad?
De repente sí.
Gracias.
De repente, gracias
por aceptar esta invitación.
No, un placer.
¿Me equivoco cuando digo lo que ha significado para ti la radio?
No, estás clarísimo, usted está claro, y es una realidad que cuando uno ha logrado, como usted señala, vivir de lo que le gusta, trabajar en lo que le gusta, en lo que ama, en lo que haría de gratis realmente, parte de la pelea está ganada.
Sí, es una lotería.
Es una lotería, es una realidad tremenda poder vivir, porque la vida hay que trabajar.
Claro.
Definitivamente. Y si usted logra trabajar en lo que usted le gusta y lo que usted realmente disfruta, esas 8 horas de disfrute, pues entonces usted es una persona que puede trabajar sonriendo.
Efectivamente. Y yo, Oscar, tengo la impresión de, como decía, que hay mucha gente, no solo joven, sino no tan joven, que avanza por la vida sin saber lo que realmente quieren hacer.
Claro.
Y trabajan en esto, y trabajan en lo otro, y trabajan en lo demás allá, y nunca se detienen a pensar qué es lo que yo me pasaría las 24 horas del día haciendo, aunque no me pagaran, como tú acabas de decir, ¿no?
Es cierto.
Y es importante encontrar esa vocación.
Exactamente, es importantísimo, sí.
Háblame un poco de tu vida. ¿Dónde naciste?
Bueno, ya sí, en San Juan de los Remedios y acá a Cuba, un pueblecito de los más antiguos de la isla, una pueblecito que data de los años 1500 y pico, una de las primeras, podemos decir, poblaciones de Cuba, de las primeras 7 u 8 poblaciones cubanas, Remedios. Remedios realmente viví muy poco, creo que a los 2, 3, 4 años, mi papá se mudó, nos jugaba para La Habana, ¿no?
Ajá.
En La Habana vivimos en diferentes lugares, vivimos en el Cerro. La mayor parte del tiempo fue en la zona de Santo Suárez de la Víbora, mucho tiempo allí. Y bueno, en esa zona de la Víbora asistían a escuelas religiosas. Primero estuve en la escuela de San Juan Bosco, de los salesianos San Juan Bosco, ahí en la Víbora, frente a lo que se llamaba el American Steel. Después estudié en los Maristas de la Víbora también. Estuve en los Maristas de la Víbora hasta el año 62, creo que fue, que cerraron la escuela privada la cerraron. Y los sacerdotes salieron a navegar en el Covadonga. Eso es un hecho histórico que todos recordamos, ¿no? Exactamente.
¿Y qué estudiaste como carrera? ¿Llegaste a estudiar algo?
Es interesante. Yo con los curas estudié comercio. Estudié números.
¿Y te graduaste?
Comercio.
No, porque no llegas por eso.
La escuela terminó, yo estaba en tercer año, la escuela terminó, después anduve dando tumbos, realmente sin un punto fijo inmediato. Con estas cosas que pasaron en Cuba, esa transición que tú no sabes qué hacer, para dónde coger, de dónde ir, etcétera. Mi familia, bueno, tratamos de salir del país.
¿Cuántos eran ustedes?
Éramos cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Éramos cuatro. Entonces, el primer intento fue en el Peter Pan, pero ya se hizo un poco tarde, ya entró la crisis de octubre, cerraron el país, me quedé yo adentro. Después el otro intento fue los vuelos de la libertad, que fue en los años 60.
Claro.
Veníamos los cuatro, entonces cayó la ley de servicio militar obligatorio y tampoco pude salir. Entonces, resumidas cuentas, me quedé solo en Cuba.
¿Te quedaste solo? Porque padres,
claro,
y tu hermana salieron.
Con mi hermana salieron acá a Estados Unidos, vivieron un tiempo ahí en Pasadena, California, y después vinieron para Miami y yo me quedé solo allí.
¿Y con quién te quedaste?
Es una buena pregunta. Me quedé solo, fundamentalmente, primero me quedé solo. Tenía unas primas y primos, una en La Habana, otros allá por Remedio, Camajuaní, y de ahí uno fue visitando la familia, ¿no? Uno nunca está solo.
¿Vivías en tu hogar o vivías en esas casas?
No, yo vivía en mi casa. Yo me quedé en mi casa solo.
¿Te quedaste en tu casa
solo? En mi hogar solo, exactamente. Sí, en mi hogar solo. Estuve estudiando, fíjate, interesante, cuando los años 60, que estaba tratando de salir del país, fui a la escuela Abraham Lincoln a tratar de estudiar inglés, pero no era imposible, ¿no? Y entonces lo que había era francés, y me puse a estudiar francés, tuve como 3 años de francés. Y exactamente allí, cuando grabamos las lecciones en francés con Madame Sylvie, la señora francesa que nos daba clase, grabamos en una cinta magnetofónica.
Dices aquella, cuando grabamos. ¿Por qué grababas?
Grabamos las lecciones para oír la pronunciación.
Bien.
Los estudiantes teníamos que grabar.
Ajá.
Entonces, cuando reprodujeron en mi narrativa en francés, me dice una muchacha que estaba ahí al lado mío, mira que chico, una pregunta, Oscar, pero tú nunca has pensado ser locutor.
Mira qué curioso.
No, ¿por qué? No, porque era voz tuya. Es que tú tienes voz de locutor radiofónica.
Mira eso.
Suena locutor, suena radio.
Entonces te descubrieron en francés.
Me descubrieron en francés. Mira, siempre me habían dicho, bueno, que tú tienes la voz grave, desde niño, ¿no? Ajá. Más o menos. Y siempre hay esos comentarios se suscitaron alrededor mío, ¿no?
¿Y entonces?
Entonces, bueno, hubo un llamado allá por el año final de los 60, 68, 69, hubo un llamado del ICR a ver a quién quisiera estar interesado en ser locutor. Y yo digo, bueno, en aquel momento, fíjate, yo
¿qué
estaba...
¿Qué hacías en esos momentos para ganarte la vida?
Es una buena pregunta. Yo, cuando mi familia, mi papá presentó los papeles para irse del país, lo mandaron o a agricultura o pico y pala en la calle. Entonces yo fui con él, desde luego yo era un muchacho, estaba fuerte haciendo peces, fui con el viejo también a la construcción.
Ajá.
Fui por los dos a la construcción, allá por la calle Águila. Me acuerdo que empezamos a dar pico y pala por allá. Entonces esas cosas de la vida, yo por el día daba pico y pala y por la noche estudiaba francés. Interesante eso, ¿no?
Sí, una mezcla sorprendente.
Qué rara esa.
Pero bueno, te estabas preparando para algo.
Bueno, me hicieron ese comentario. Mi familia se fue, yo me quedé solo. Eso fue en el año 67, 68. Me casé como el 69, 70. Me casé, tenía una novia, nos casamos, etcétera. Y entonces, bueno, ese llamado de ICER fue interesante porque me presenté y llené una planilla ahí, a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hicieron un llamado para hacer una prueba en una emisora de radio allí, que no me acuerdo. Bueno, me acuerdo que estábamos yo y había un señor ahí conmigo que tenía problemas, había tenido polio, andaba con muletas, eso. No se me olvida el nombre de ese, se hizo buen amigo mío, René de la Torre. No sé si se retiró, no sé qué pasó con él, pero fue buen amigo mío. Y aquella noche él y yo fuimos los únicos que sacamos por las voces, no por las voces, los únicos que aprobamos esa noche para entrar lo que fue un curso de locución.
Para empezar a estudiar, ¿no?
Sí, estudiar, que dábamos las clases, estaba la clase de Germán Pinelli, algunos...
Ah, mira, Pinelli era maestro allí.
Locutores de experiencia, ¿no? Nos dieron algunas clases allí, etcétera.
Ajá.
Para después empezar a trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, comencé a trabajar... Empecé lo primero que hice fue Radio Reloj, recuerdo Radio Reloj.
Una pregunta, ¿cuál fue la primera vez que te situaste como amateur o profesional ante un micrófono?
Bueno, justamente me mandaron a hacer algunas prácticas en lo que fue en ese momento interesante, lo que se inventó una emisora ahí, Radio Cordón de La Habana, que era, fíjate, era música de los 60. Ellos trataron de poner música juvenil abordando el asunto del Cordón de La Habana. Fue a raíz del asunto del Cordón de La Habana, un plan que se hizo de plantar café alrededor de La Habana para un consumo de La Habana que realmente... Eso no funcionó. No para nada. No funcionó para nada. Y se hizo una emisora en ese sentido que después se volvió con el tiempo en lo que es hoy Radio Ciudad de La Habana, en el mismo edificio, con la misma frecuencia. Ahí empecé yo a hacer algunas prácticas.
¿Y qué hacías? ¿Noticias? ¿Programas de musicales?
Musicales, anunciando música. Era como un tipo de discoteca, ¿no?
Ajá.
Anunciando música.
Ajá. ¿Y tú sentiste cuando te iniciaste en esos estudios radiofónicos? ¿Sentiste que aquello definitivamente te atraía mucho?
Definitivamente sí.
Es decir, no fue una imposición de las circunstancias.
No, fue algo que me...
Te enamoró.
Me enamoró totalmente. Algo que me enamoró. Después pasé a Radio Reloj, un breve tiempo en Radio Reloj. Una situación ahí porque, bueno, hay una realidad. Mi familia está en los Estados Unidos. O sea, yo no era un individuo del todo confiable, en el sentido que mi familia está en los Estados Unidos. Y que me veía a mí como un posible, como un candidato a una salida.
A marcharte también.
Claro, con el tiempo, ¿no?
Ajá.
Entonces, de Radio Reloj tuve muy poco tiempo. De ahí me colocaron en la CMBL, que era una emisora muy bonita, una emisora musical que estaba ahí en el Vedado, y tenía música de todo el mundo. Había, por cierto, había un programa de con los cinco latinos, se mantuvo durante años.
Qué maravilla.
Media hora con los cinco latinos.
¿Un programa con los cinco
latinos? Con los cinco latinos, de 11:30 a 12 del
qué
día.
Qué maravilla. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de los años 70. Años 70.
Qué maravilla había esa gente, ¿verdad?
Fantástico. Había un programa de tango, un programa de música de España, un programa del Brasil, música.
¿Y cuáles,
Brasil?
¿Cuáles hacías tú?
Bueno, yo hice diferentes programas.
Allí, en esa emisora.
Sí, había un bloque de música de todo el mundo, que yo lo trabajé en muchas ocasiones, ¿me entiendes? Sí. Yo tenía un turno de trabajo, y en ese turno de trabajo lo que caía, yo lo hacía, ¿no?
Comprendo.
Es un turno, por ejemplo, de 12 del día como a 6 de la tarde. Se trabajaba 6 horas.
Ajá. Déjame hacerte una pregunta.
Sí.
De aquel curso que tomaste de locución, ¿qué recuerdas de manera particular? ¿Qué aprendiste allí que no has olvidado y que has tenido siempre presente? ¿A través de Pinelli o a través de cualquier otro profesor? ¿Qué te abrió los ojos a ciertas realidades del micrófono que no has olvidado?
Bueno, hay una realidad, hay que respetar el micrófono, hay que hablar siempre con mucha seguridad, buscando las palabras correctas para ir al aire, porque el oyente siempre necesita, debe ser respetado. Y alguna ejercitación también de vocalización para las cuerdas vocales, sobre todo por la mañana que uno amanece con las cuerdas vocales bien...
Un poco congestionadas.
Congestionadas,
¿no?
Algunos ejercicios. Y un profesor que tuve también bastante fijo allí, profesor nuestro que era había sido locutor de la época de la CMQ, y no me acuerdo exactamente el nombre de este señor, no me viene a la mente ahora, han pasado muchos años.
¿Y qué te dijo?
Yo llegué con una buena voz, pero que hacía falta articulación y ciertas pronunciaciones, que lo fue tomando en el camino, desde luego. Algunos ejercicios, etcétera.
¿Qué admiras en un locutor, en un comunicador de radio? ¿Qué es lo que más admiras?
Su naturalidad.
Su naturalidad.
Sí, al comunicar.
Porque realmente el timbre de la voz te lo da la Dios o te lo da la naturaleza, ¿no?
Exactamente.
Eso está ahí.
Sí, eso está ahí.
Gratuitamente. Sí. Ahora, lo que haces con eso es el problema, ¿no?
Claro, usar la herramienta correctamente y la naturalidad, la espontaneidad, eso vale mucho. El oyente eso lo realmente le atrae al oyente.
Lo capta.
Lo capta la naturalidad de la persona.
¿No crees tú que en estos tiempos actuales esa espontaneidad y esa naturalidad ha devenido a veces en otra cosa? Es decir, la radio, tal y como yo la conocí, quizás la conociste tú también, ¿no? Ha sufrido cierta degradación, porque ya cualquiera, sin necesidad de pasar un curso, se sitúa ante un micrófono y empieza a hablar como si estuviera en la esquina del parque, ¿no?
Tienes toda la razón. Y eso,
¿lo notas?
Claro. Ha perdido la calidad y respeto de lo que debe ser la radiodifusión, la radio.
Yo recuerdo que aquí en Miami hubo un periodista, quien debes recordar, estupendo, Agustín Tamargo.
Sí, cómo no, yo lo escuché muchísimas veces.
Con una voz terrible, una voz totalmente rajada, hueca. Sin embargo, había que oírlo.
Claro.
Porque cuando hablaba, tú te dabas cuenta que la persona estaba en esa voz. Es decir,
comunicaba.
Además de ser un hombre muy inteligente y un hombre con una gran facilidad de palabra. Y yo recuerdo que alguna vez le dijo a una locutora, la persona que habla por la radio debe tener algún color. Color queriendo decir que debe tener una personalidad muy definida para que la gente lo identifique. Porque si simple y llanamente habla como un autómata, no queda, no llega al público, ¿no?
Eso es muy cierto. Sí, es importante tu personalidad en la radio, que convenzas al oyente en tus palabras, la transparencia en el decir, la naturalidad, la espontaneidad y ser tú a través de la radio. El engolamiento no lleva
a ningún sitio.
No, para nada. Mira, hablamos de Pinelli hace un momentico. Pinelli no era una gran voz, ninguna voz. En cambio, Pinelli decía lo era la palabra hecha persona.
Sí.
Lo mismo te despedía un duelo de una persona famosa que te podía anunciar va a hacer chistes como los que hacían el Palo Encebado. O sea, en cualquier campo él se desarrollaba.
Sí. Y siempre con una facilidad de palabra. Yo creo que ha sido una de las grandes figuras, si no la gran figura.
Bueno,
¿no?
Es interesante. Una vez me lo encontré en los pasillos del ICR y lo veo leyendo un libro. Y bueno, señor Germán, que usted está leyendo ahí con tanta concentración, el diccionario. Yo leo el diccionario. La gente, hay quien lee novelitos, yo leo el diccionario y me aprendo 7, 8, 10 palabras diarias. Mira el diccionario.
Mira qué maravilla.
Ahí está.
Claro, un hombre en constante renovación y enriquecimiento, ¿no?
Exactamente. Sí,
una pregunta que puede ser curiosa. ¿Tú crees que el micrófono miente o que el micrófono te retrata tal cual eres? Es decir, el oyente que nos está escuchando en estos momentos, ¿puede distinguir cuando uno está mintiendo, cuando uno está falseando, cuando uno no está siendo quien uno es, de cuando uno realmente se está manifestando como uno quiere manifestarse?
Yo pienso que sí.
¿Tú piensas que qué?
Claro, a través de la voz. La voz te da define todas las situaciones mentales.
La persona.
La persona en sí, la voz. Sí, no cabe la menor duda. Sí.
Así lo mismo puedes resultar simpático que antipático.
Pero claro, definitivamente. Y yo recuerdo un locutor que entraba en mi casa, fíjate que es una anécdota interesante, ya que está hablando de la radio. En los años 60 había un locutor de La Voz de las Américas, que después lo conocí, nos hicimos amigos de cierta manera, ¿no? Era José Pérez del Río. La Voz de las Américas, desde los años 60, temprano por la mañana, era Buenos Días América, y mi papá lo escuchaba en su pequeño radio RCA Víctor, que tenía su onda corta, lo escuchaba todos los días por la mañana y me decía, no, este es primo mío. Mi papá era Oscar del Río Pérez y este señor era José Pérez del Río, que eran primos, decía el viejo, ¿no? En chiste, ¿no? Somos primos. Y entonces, bueno, diariamente yo escuchaba a José Pérez del Río. José Pérez del Río era una persona que entraba en tu casa, se sentaba contigo, te conversaba diferentes temas y se tomaba el cafecito contigo ahí en tu casa. Yo te daba la idea como que estaba allí.
Qué maravilla.
En su manera de conversar, de llevar la palabra. Muy natural. Okay. Entonces yo escuchaba aquellas transmisiones. Pasó el tiempo. Fui para Washington a trabajar. Principio del año 87 fui para Washington. Estoy en un restaurante cubano ahí en Arlington, Virginia, con el productor Oscar Cardona, que en paz descanse, que estuvo trabajando acá con nosotros. Y me dice Cardona, ¿tú ves este señor que está ahí, de bigote bajito? Sí, sí, ese es José Pérez del Río. No me dice, ese es José Pérez del Río. Un momentico, y fui a hablar. Señor, ¿usted es José Pérez del Río? Sí, señor, yo soy Oscar del Río. Mira, mucho gusto. Yo, locutor de Radio Martí. Mi papá decía que ustedes eran primos. No me digas, usted entró en mi casa, usted no se lo imagina, usted entró en mi casa diariamente, temprano, en Buenos Días América, y se tomaba con nosotros el buchito de café.
Ah, qué maravilla.
Y entonces me va a perdonar, pero cuando yo entré ahora acá a trabajar en Washington, me dieron un tipo de revista por la mañana temprano. Y yo, pensando en usted, más o menos estoy tratando, que no es fácil de conseguir, más o menos el mismo estilo suyo, conversacional, el cafecito, el gallo cantando, esas cositas así. Y bueno.
¿Y qué te dijo?
No, le agradezco mucho que usted trate de invitarme. Lo voy a escuchar ahora. Nos hicimos amigos. Falleció el señor no hace mucho.
¿Y en persona era tan agradable como era a través del micrófono?
Era agradable.
Era agradable.
Sí, señor. Tremendo comunicador.
Porque hay gente que al salir al escenario es una persona y al abandonarlo es otra, ¿no? O al hablar frente a la cámara es una persona y cuando sale es otra.
Era un gran conversador. Después hablamos mucho por teléfono. Vivía en Maryland, hablamos mucho por teléfono. Me contó cuando llegó ahí a La Voz de las Américas que él no había el estilo de programas que era así en vivo, era todo grabado. Y él se dijo, no, aquí esto tiene que ser en vivo, que es como esa cosa, es el futuro es este. Y lo aceptaron y así empezó su programa en vivo con otros locutores también de grata recordación.
Oscar, tu vida ha estado sumamente ligada a la música y creo que a la música sobre todo de los años, 50, 60, 70, tenemos que hacer una pausa para los titulares. Pero yo quisiera que nos fuéramos a esa pausa escuchando una canción y escuchando a un cantante que creo que te va a traer muy buenos recuerdos. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Polanca, dinos algo muy breve sobre esta canción.
Bueno, esa canción era muy breve. Ese era el himno nacional en la fiestecita de allá de la víbora.
De la víbora, en los años...
De Santos Suárez.
Finales de los 50.
En los 60.
En los 60.
Sí, en los 60 y pico, las fiestas del barrio. Si no estaba Polanca, no había fiesta.
Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Oscar del Río.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 30 de septiembre. En minuto, nuestros invitados con la temática, como todos los días en este segundo segmento de nuestro espacio, pero ya antes y como todas las tardes ya la presentación, hoy vía telefónica por razones de trabajo de nuestro colega habitual aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día luminoso aquí en el sur de la Florida, un sol brillante, calor como siempre, pero no tanto como en otras oportunidades.
La verdad que últimamente tú no eres un hombre que estás gozando de mucha suerte. El día que tenemos ahí que a Maite Luna, pues tú no vienes al estudio. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que tal vez algún tipo de maniobra, me asignaron otro trabajo para que no pudiera estar precisamente cuando Maite está produciendo.
Bueno, ¿y quién te asignó ese trabajo?
No lo sé, la verdad.
Ah, bueno. Yo tengo alguna idea. Eso lo podemos hablar después. Bueno, Omar López Montenegro, algunas noticias antes de irnos con la temática que vamos a analizar. Por tu experiencia de lidiar con todos estos casos, lo anunciamos, lo adelantamos ayer aquí en Cuba al Día, minutos antes de que ocurriera. Fue efectivo, unos 25, 30 minutos luego de haber salido del aire. Oficialmente Amnistía Internacional declaró en horas de la tarde de ayer al sexto prisionero de conciencia. ¿Cambia esto en algo, Omar López Montenegro?
Sí, cambia, definitivamente cambia, como explicábamos ayer, el estatus de prisionero de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, pues genera ese mismo estatus ante diferentes cuerpos mundiales, la Unión Europea, digamos, gobiernos como el de los Estados Unidos. También hablamos del hecho de que Amnistía Internacional pues tiene una red de voluntarios muy activos en todas partes del mundo. Esto da paso a una serie de acciones. De hecho, ya Amnistía Internacional emitió lo que se llama una acción urgente en la cual le pide a todos sus comités en todas partes del mundo que dirijan comunicaciones inmediatas a la embajada del país donde la persona está preso y que se lo pidan también a otras organizaciones afines. Esto, te digo sinceramente, que cambia completamente la jugada y cambia incluso la estatura de Danilo Maldonado como prisionero político. No de que deje de ser lo que era antes, pero digamos en términos de reconocimiento internacional, esto es un nivel superior.
Bueno, no puedo dejar de escuchar tu comentario sobre la nota del día, este excelente reportaje del portal Bloomberg especializado en temas financieros sobre la situación del empoderamiento del pueblo, la reforma, el acercamiento, las políticas del presidente Obama buscando el acercamiento comercial con La Habana y el ángulo que le ha dado Bloomberg, que básicamente las principales, todas las empresas militares, todas las empresas cubanas están controladas por militares bajo, como dicen ellos, lo que es el CEO del castrismo, el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Sí, bueno, mira, lo que te iba a decir es que Bloomberg habla en términos comerciales. Un excelente artículo. El ángulo que yo le doy a esto es más allá del término puramente comercial. Yo diría que López Calleja no es el CEO, yo diría que tal vez es lo que le llaman en términos de organizaciones criminales mafiosas el enforcer, ¿no? El jefe de todos los equipos. Y esto es precisamente porque lo que se ha convertido el gobierno cubano en una organización mafiosa con el control económico del país completo, algo que aparece, digamos, esbozado de alguna manera en filmes como El Padrino, que ese era el sueño.
¿Perdimos la comunicación con Omar? Perdimos aparentemente la comunicación con Omar. Vamos a ver si restablecemos brevemente la comunicación y continuaremos aquí. Estas cosas pasan cuando se hacen programas en vivo. No obstante, vamos a repetir algunas noticias que han hecho titulares en el día de hoy. Hablábamos de la declaración por parte de ya Amnistía Internacional la víspera del estatus de prisionero de conciencia, y eso lo discutíamos con Omar López Montenegro. El grafitero cubano pues lleva ya 22 días en huelga de hambre y 9 meses en prisión sin que se le haya realizado juicio luego de tratar de realizar un performer en Cuba. Esa es la realidad. De otra parte, hablábamos también sobre el reporte de Bloomberg sobre el estado de las corporaciones financieras en Cuba, quién las gobierna y quién no. Y sumado a esto, pues, el artículo que tiene hoy el Washington Post sobre los funcionarios de Obama, que según reporta el prestigioso periódico, pues, fueron más incisivos en el tema de lograr algún tipo de compromiso. Hasta ahora no se ha logrado por parte de las autoridades cubanas en el tema de los derechos humanos y políticos. Esos son los temas titulares también de la prensa nacional cubana, pues fueron publicados los reglamentos de contratación del personal para prestar servicios a entidades extranjeras y continúa igual. ¿Te tenemos de vuelta, Omar?
Regreso, Tomás.
Sí, no. Concluye el comentario porque te interrumpimos lamentablemente con la pérdida de la comunicación. Hablabas de el reportaje financiero de Bloomberg.
Sí, lo que decía es que Bloomberg lo analiza muy bien desde el punto de vista económico, cooperativo, también desde el punto de vista, yo diría, social y político. Es la, digamos, la indicación más clara de que ve la mutación del régimen castrista hacia una especie de mega mafia que controla el país completo económicamente y con su brazo armado represivo capaz de eliminar cualquier tipo de competencia.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos, Omar López Montenegro. Vamos a presentar desde la capital cubana, pues como siempre un placer, la participación de la destacada abogada Larisa Iversen. Larisa, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues nada, manténgase ahí, licenciada. Estamos tratando de establecer contacto allá en Varadero con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán para conocer los pormenores de esta denuncia que él ha realizado sobre de que aparentemente se le quiere realizar un desalojo. El señor Pedro Manuel Torres Guzmán cumplía una condena, acusado y condenado por proxenetismo, y fue exonerado, indultado, como parte del gesto que hizo las autoridades cubanas previo a la llegada a Cuba, la visita del Papa Francisco. Esa es la realidad, tratamos de comunicarnos con él. Pero nos gustaría, Larisa, tú brevemente estuviste compartiendo información con el señor Pedro Manuel Torres en el día de hoy. El tema que posteriormente a su indulto, pues ahora las autoridades cubanas tratan de confiscarle a la vivienda. ¿Existe alguna codificación dentro del código legal cubano? ¿Es viable la confiscación de propiedades vinculadas a delitos y a condenas de proxenetismo?
Bueno, dentro del sistema legal sí existen algunas disposiciones, pero son de carácter administrativo. Sí la asocian con los delitos de proxenetismo, pero no intervienen las autoridades penales. Es decir, no interviene ni la fiscalía ni el tribunal, en el sentido de que son ellos los que se pronuncian sobre la confiscación de inmuebles. Eso lo hacen a través de la Dirección Municipal de la Vivienda y la aplicación del decreto 232, creo que es de 2006, si no mal no recuerdo. Y en este caso lo que se hace es un procedimiento declarando a la confiscándole en nombre en representación del Estado, confiscándole el inmueble a la persona y transfiriéndolo a la propiedad del Estado y declarándolo ocupante ilegal. Luego de esa declaración de ocupante ilegal, lo que hacen es una extracción forzosa que es igualita a un desalojo forzoso.
Adelante, Omar, sí. adelante.
No, me gustaría preguntar, Larisa, ¿cuál es la diferencia en este caso entonces? Porque tú dices que de acuerdo a la ley no interviene ni la fiscalía ni los tribunales. ¿Quiénes son los que intentan desalojar a este señor?
Bueno, mira, cuando no interviene el tribunal, es decir, el tribunal no puede confiscar, ya hay la sanción de confiscación está prevista en la ley penal y no se puede confiscar los bienes que sean indispensables para la sobrevivencia de la persona, es decir, los que son necesarios para sus medios de subsistir. Luego, la casa que tú tienes es fundamental para tu subsistir. Luego, un tribunal en una sanción penal no puede decretar la confiscación de un inmueble, una vivienda de propiedad personal, porque en Cuba los ciudadanos solo pueden ser propietarios de una sola casa. Luego, la única que tú tienes no te la puede confiscar porque es donde vas a vivir, en el parque. Entonces, esa es la razón por la que no intervienen las autoridades penales, no vienen a confiscar, en este caso, los inmuebles derivados por cometer delito. Esa es la lógica. Luego, mandan a las autoridades, no lo hacen las autoridades penales, pero se lo hacen las autoridades administrativas basadas en que esta persona cometió un delito de proxenetismo, es tráfico de drogas y corrupción. En esos tres supuestos, la autoridad administrativa cita una resolución porque la fiscalía le pasa toda la investigación e instrucción también para que ellos dicten esa resolución confiscando. Esa es la gran diferencia. Incluso es tan arbitraria esa disposición que alcanza a terceros que no están implicados en el hecho. Por ejemplo, si la propiedad, yo vivo con mi mamá y a mí me van a procesar, la casa se la confiscan a mi mamá porque supuestamente se benefició de el delito que yo estaba cometiendo. Es una arbitrariedad porque en lo penal no hay responsabilidad por hechos ajenos. Usted responde personalmente a los delitos que usted cometió. Sin embargo, en estas cuestiones administrativas, pues sí te alcanza y es bien arbitrario.
Bueno, vamos a Larisa a reiterar que no hemos podido, estamos Maite Luna tratando de establecer contacto con este señor para que nos dé su testimonio, pero Larisa, algo que nos gustaría conocer, tomando en cuenta la legalidad que sí, que existe dentro del Código Penal cubano, la confiscación en casos de proxenetismo. Pero ¿en qué momento del proceso judicial? Porque este hombre ya estaba cumpliendo una condena de 2 años de los 8. ¿Por qué ahora y no antes?
Bueno, mira, evidentemente eso es una forma de sancionar dos veces por un mismo hecho y por autoridades diferentes. En el caso del señor, pues él estando en el proceso de instrucción, las autoridades le notificaron la resolución, él pudo contratar un abogado para que apelar la decisión, pero al parecer el abogado actuó negligentemente, según lo que él me explicó a mí, que yo pude conversar personalmente con él, porque no ha tenido la notificación de la última resolución del órgano administrativo a nivel nacional. Es lo que él, bueno, lo que yo entendí de la explicación que me dio en este proceso. Luego, lo que pasa en el caso específico de él es que la propiedad de la casa no está a su nombre, sino que está a nombre de sus fallecidos padres. Y la vivienda, el órgano administrativo, impugnó un testamento, que solo puede hacerlo un tribunal mediante resolución y un proceso ordinario con causas suficientes. Invalidó la voluntad del testador para poder confiscarle la casa porque él ahí era donde vivía y era el heredero potencial. Y hubo una violación en esa parte completa de la administración de la ley al confiscar una casa en la que los propietarios están fallecidos. Eso es claro y obvio.
Larissa, otra pregunta. ¿Qué posibilidades tú le das a este caso, ya que tú has estado pues manejando el caso? ¿Crees que tenga alguna solución?
Bueno, no estoy manejando el caso, solo me enteré de algunas cosas, no conozco todas las interioridades, no he podido leer la documentación, pero en este caso lo más preocupante es el desalojo forzoso, porque aunque él haya establecido recursos contra la decisión de la administración, según la propia norma, no, eso no suspende la ejecución de la extracción, lo que es de desalojo. Luego hace falta un apoyo de los medios internacionales, organismos internacionales, de que sea para que esta persona no la desaloje. Vive con 4 personas, una de ellas una niña de 4 años, una menor de edad. El Estado no está teniendo en cuenta los riesgos que está colocando a pesar de todas las arbitrariedades que se cometió. Entonces creo que basado en eso, sí, lo más pronto es una campaña a favor de que esta persona no la desalojen. En términos legales habría que analizar toda la documentación, que no le he tenido la vista, solo pude conversar con la persona por teléfono, y para a grandes rasgos que la casa esté a nombre de personas fallecidas, la hayan confiscado ahí y que un órgano administrativo haya impugnado un testamento a la voluntad del testador, pues ya parece haber evidentes violaciones de las garantías de debido proceso y de la legalidad. Lo habría que hacer un análisis mucho más profundo del caso.
Cómo no, Larissa, mantente ahí, Omar. Hemos logrado establecer comunicación en Varadero, Matanzas, con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán. El objeto de esta denuncia que él ha realizado, indultado recientemente previo a la visita del Papa Francisco, y él ha hecho la denuncia que están tratando de desalojarlo de la propiedad, vinculando la propiedad al delito y condena que él recibió por proxenetismo. Pedro Manuel, un placer, buenas tardes. Adelante, Pedro Manuel, por favor.
No,
perdimos la comunicación. No, perdimos la comunicación. Bueno, vamos a seguir, Omar, con Larissa en lo que nos queda. Aparentemente no sé qué está ocurriendo. Ahora, Larissa, otra pregunta. A esta altura del juego, tenemos que tener en cuenta que esta es una propiedad en una zona realmente privilegiada. Una casa de 5 habitaciones en una céntrica calle en el balneario de Varadero, el principal polo turístico de Cuba. ¿Pudieran haber aquí a esta altura del juego, luego de todo lo ocurrido, otras aristas?
Bueno, yo no lo dudo. Como dije antes, no he tenido la posibilidad de hacer un análisis de la documentación, tanto de la causa penal como de la administrativa. Pero teniendo en cuenta que en Cuba los tribunales no son independientes, yo no le daría certeza a que él realmente cometió el delito. Pero sí, estamos hablando de una vivienda de 5 cuartos, puede ser considerada un gran inmueble, que el Estado de por sí puede tener interés en ese inmueble ya, en una zona de alta significación para el turismo, ubicada entre 2 hoteles, pues no deben faltar muchas pretensiones sobre ese inmueble, y por eso tal vez la premura es ya saliendo de la prisión donde estaba, pues ya el deseo y el ánimo de desalojarlo. Creo que sí pueden haber intereses espurios en todo el proceso que él ha sufrido, porque también sé y tengo conocimiento de otros casos que ha trabajado Cubalex, que han iniciado procesos de confiscación por proxenetismo a personas que han arrendado una habitación de su inmueble. Y el proxeneta, según lo que dice, es la persona que explota sexualmente a una mujer. No que tú, no sé, arriende tu vivienda para, no sé, cualquier cosa. Y generalmente son las personas que no tienen licencia, porque si tú se la arriendas a un extranjero, sabemos que el turismo sexual en Cuba es el turismo sexual. Y entonces, si se la arriendan a una persona y le van a confiscar después sin tener licencia, pues eso es típico. La figura que le aplican es el proxenetismo para poderle quitar la casa. Eso, hemos trabajado varios casos de ese tipo.
Omar. Larisa, tú has hablado con este señor, con Roberto, has podido intercambiar con él, ¿qué te dice?
Bueno, fue solo una llamada telefónica y, bueno, la información que le pregunté era para saber si realmente había habido un procedimiento administrativo para confiscarle la vivienda, porque para el punto de que ya te van a desalojar de tu inmueble, ya tiene que haber habido toda una serie de resoluciones del órgano administrativo. Y por eso yo lo llamé, para poder descartar si estábamos hablando de otro tipo de arbitrariedad, ¿no? Es exclusivamente prácticamente hablé con él de eso, no, y sobre que la propiedad no estaba a nombre de su padre fallecido.
Ahora, Larisa, este desalojo, como está la denuncia, lo que hemos recibido a través de las redes sociales, estaba planificado para el día de hoy a las 5 de la mañana. Se aparecieron ahí a las 9, una de las hijas de este señor, del señor Manuel Torres Guzmán, salió y le dijo que él no se encontraba, que él se encontraba para La Habana hablando con su abogado. Reiteraron que regresará el Departamento de Vivienda, me imagino con la policía, el viernes en la mañana. ¿Qué va a ocurrir? Esta persona, si, ¿cuál es el mecanismo habitual que ocurre? Si esto llegase a ocurrir el viernes, ¿a dónde llevan a esta persona?
¿A dónde la llevan? Bueno, ya eso es el Estado. Según la Ley General de la Vivienda, no tiene la obligación de reubicarlo. Luego, el Estado determinará, porque realmente en Cuba, si te quitan la propiedad que tú tienes, la única vivienda que tú tienes, me imagino que el Estado te ubique en otra. Pero según la ley, no tiene la obligación de reubicarlo. Y para extraerlo, lo hacen a la fuerza con auxilio de la policía y de cuantas autoridades entiendan que le haga falta para poder hacer el desalojo.
Bueno, gracias, Larisa. Se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente no pudimos tener la comunicación en Varadero con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán. De todas maneras, el agradecimiento, como siempre, a la doctora Larisa Diversen, que nos ha dado el ángulo legal de esta denuncia. Y ya terminando, 3:54 de la tarde, Omar en línea telefónica, aquí en el estudio. Un placer compartir, como todos los días, ya con nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar acá para invitar a los amigos a que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y les recuerdo, como siempre, que muchos de los trabajos que van a encontrar, que van a escuchar, por ejemplo, en Radio Martí o en Televisión Martí, también van a poderlos encontrar después en nuestra página. Siempre tratamos de combinar todo el trabajo de las tres plataformas, también, por supuesto, de que hay trabajos originales en nuestra página. Y hoy quiero comenzar sugiriéndoles esta nota que reseñamos por su importancia del diario The Washington Post, y tiene que ver con la reunión pequeñita o el encuentro, digamos, que tuvieron Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro momentos antes de toda esta reunión oficial, de las fotografías. Y hay funcionarios de la administración que, en condición de anonimato, dijeron al diario que el presidente Barack Obama habría sido mucho más directo en las demandas, en lo que están pidiendo de cambios del gobierno cubano. Ha dicho que el mensaje sería pedir a Cuba que pruebe realmente que está preparada para tomar medidas de apertura económica y respeto a los derechos humanos, porque los legisladores que están apoyando los proyectos de ley en contra del embargo están desesperados por ver gestos por parte de Cuba y no los están recibiendo.
Indudablemente, Omar, a diferencia de cómo funcionan las cosas en Cuba, aquí la prensa es libre y pregunta. ¿Es la presión del Ejecutivo norteamericano ante las concesiones a La Habana sin ningún tipo de respuestas por parte del régimen cubano?
No, además de esto, Tomás, lo que sí habría que decir es que lo triste de todo este proceso es que supuestamente las demandas más fuertes del gobierno cubano se hacen en un plano donde nadie se entera. Y esto ha sido una característica, ¿no? digamos, desde los 18 meses de reuniones secretas hasta las fuentes que hablan en condición de anonimato diciendo que se dijo esto, se dijo lo otro, pero todavía no hay pronunciamientos oficiales concretos sobre demandas al gobierno cubano en el tema de los derechos humanos. Es decir, queremos que se elimine, digamos, el estatuto de peligrosidad, queremos que se elimine la ley 88, no ha habido ninguna demanda específica en este sentido, mientras que el gobierno cubano ha puesto un sinnúmero de demandas.
Concluimos contigo, Lisandrita, ¿algo más?
Por supuesto que sí, hay una pregunta que sé que le va a interesar a muchos, y es, ¿qué hace Alejandro Castro Espín? Esa pregunta está respondida también en nuestra página.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana como todos los días. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, hoy vía telefónica, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz. Y en la producción, un placer haber contado hoy con Maite Luna Hernández. Un gusto, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.